Es Jovic Keuskerian, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Tienes y Maite, me ha parecido ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí vale, estamos pues las dos, mano a mano. Bueno,
pues encantado de estar
igualmente, Jovic,
gracias por la invitación.
Al revés, vamos a decir que es que tú englobas, aparte de que tienes un mundo lleno de hobbies, que enseguida vamos a hablar de eso, pero es que eres comediante, eres escritor, actor, poeta. Hay que decir que boxeador, el que tuvo, retuvo. O sea, no te voy a decir exboxeador. Estoy segura que alguna vez te pones los guantes. No sé, es que eres probablemente, Jovic, una vida se te queda pequeña.
Bueno, esto que has dicho del boxeo me hace mucha gracia porque es verdad. Me acuerdo que una vez hablando con un amigo me dijo: no digas que eres exboxeador porque el que ha sido boxeador una vez es boxeador toda la vida, ¿no? Entonces yo ya no digo... Yo no lo digo ni yo, lo de exboxeador.
Claro, claro.
lo de boxeador retirado, a lo mejor, bueno, han sido, curiosamente, que también lo digo bastante, supuestamente lo que hace un actor es intentar vivir muchas vidas, ¿no? Colocar lo que es y quién es, su emoción, su pensamiento, su sangre en un personaje, ¿no? Y vivir la vida de ese personaje, construirlo y mimetizarse con él. Ajá. Entonces, bueno, mira, por un lado o por otro, pues yo antes de que esta profesión maravillosa la descubriese o me descubriese ella a mí, pues ya había vivido bastantes cosas, ¿no? Entonces yo creo que me ha servido también para alimentar mi carrera.
Desde luego. Yo creo que también. Dime una cosa, ¿quién ha tirado más de ti a la hora de tener esa capacidad creativa que tienes, si ha sido la parte armenia o la parte española? ¿Qué ha tirado más de ti?
Ah, bueno, es que yo creo que eso... No he sido capaz nunca, no soy capaz y creo que no seré capaz nunca de separarlas, porque los armenios y los navarros se parecen Nieves muchísimo más.
¿Qué me dices?
De lo que tú te vas, sí, son como testarudos, son perseverantes, son cabezotas, son de ley, quiero decir, son muy parecidos. Entonces, no, tanto por parte de mi padre, yo creo que es la mezcla, ¿no? Juntar esas dos cosas. Tampoco me he planteado nunca ni me he preguntado, oye, de esto, ¿de dónde viene? Uh-huh. Me he guiado siempre, o muy habitualmente en mi vida, me he guiado por el olfato, tanto cuando me sale bien como cuando me sale mal, me he guiado por el instinto, por el estómago y por el olfato. Entonces, ¿de dónde viene la inspiración? Pues, si te soy sincero, no tengo ni idea. Es que no lo sé.
Bueno,
caso es que viene algo que me mola y que me apasiona.
Ahí vas.
Y voy para allá.
Y además, sin pensarlo mucho, eres muy instintivo. Sí. Hobby.
Bueno, a ese punto he llegado con el tiempo. O sea, hace años era más que si me apetecía hacer algo, incluso si algo me daba miedo hacerlo, lo pasaba por el filtro en alguna ocasión, pero siempre lo acababa haciendo. Fuese porque me atraía mucho o fuese porque me daba miedo, sabía que lo iba a acabar haciendo, pero tardaba un poco. Ajá. A estas alturas ya no me engaño a mí mismo y sé que si me llama algo... voy a ir. Entonces, cuanto antes vaya, mejor, ¿sabes?
Uh-huh. Yo sé que las personas que sois muy altas dais mucho respeto. Y yo, por la experiencia que tengo, es que las personas muy altas lo que tienen es... ahora que hablábamos de corazones grandes, tenéis corazones muy grandes. No sé si es porque sois tan grandotes. No lo sé. Pero
bueno,
esta es mi experiencia.
Bueno, yo tampoco soy tan alto, ni me mido 1,91, o sea que tampoco...
Hombre, pero los españoles es que somos muy bajitos, Jovic, ya lo
bueno,
sabes.
Cuidado con...
¿Sí?
En mi época era... Había gente alta, pero ahora hay chavales que, cuidado, que son tochos, pero bueno, no sé, bueno, eso como que corre por ahí, ¿no? Que la gente grandota es como bonachona. No soy yo quien tiene que pronunciarse ahí, pero sí es cierto que en mi caso, con mi aspecto y tal, pues sí que te colocan en un lugar como de tipo rudo, como con esta voz, ¿no? Y como tosco, y también tengo esa parte, por supuesto, pero eso no quiere decir pues que un tipo grande con esta voz o con esta cara y tal, o con esta forma de expresarse, pues no pueda tener ternura, no pueda ser cercano, que por supuesto que la tiene, ¿no? No ninguna.
Claro que sí, Jovic. Dime una cosa, si antes decíamos si podía contigo la parte armenia, la parte navarra, lo que a lo mejor te empujó a subirte al escenario de todas es Jorge Blas, el mago Jorge Blas, ¿no? A lo mejor, hombre, el culpable eso, es él, ¿no?
Eso lo he contado también. Lo he contado también muchas veces. Yo, si no fuera porque mi gran amigo Jorge Blas un día me dijo, después de una cena en su casa, me dijo, oye, ¿por qué no te subes conmigo al escenario? Y digo, ¿pero qué quieres que haga yo? Había dejado de boxear, no estaba en una etapa especialmente buena. Dice, no, súbete conmigo, te cuentas unos chistes de Eugenio, hacemos así como que te hipnotizo. Y esa misma noche, que fue la primera vez que yo piso el escenario, Ángel Viejo, el dueño de la Galileo, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a hacer tu espectáculo? Digo, yo no tengo espectáculo, tío, yo soy el boxeador tal, Jorge es amigo, cuento chistes, pero pues vente, que si quieres te doy un día. Y le dije que sí, Jorge también me animó mucho, y dijo, tío, tira para adelante, y la madre de Jorge también, es decir. Y bueno, pues ahí arranqué. Al mes y medio de eso me subí en la Galileo por primera vez, donde estaba yo solo, a hacer un monólogo, una hora y media casi. Y la verdad es que me vino de lujo, porque recuperé la ilusión, me enamoré del escenario y toda la pasión que tiene el boxeo, todos los entrenos. Pues de repente se me cruzó una cosa en el camino que me puso un objetivo otra vez delante, ¿no? Entonces yo a Jorge Blas no le estaré nunca lo suficientemente agradecido, y desde aquí le mando un abrazo muy grande, ¿no?
Pues claro que sí. Fíjate que no sé qué efecto tiene el aplauso, pero probablemente es como veneno, como algo, pero veneno en positivo, que una vez que lo oís, ya podéis estar malitos, con fiebre, da igual, os subís al escenario y ahí lo dais todo. ¿Verdad? Yo estoy segura que a ti te pasa igual.
Bueno, es que el aplauso es como el reconocimiento de que has hecho. No es lo mismo en comedia, por ejemplo, en un monólogo cómico, que tienes el feedback del público inmediatamente y sabes si lo que estás diciendo funciona o no, porque se están riendo o no, es de cajón.
Sí.
Ya en un monólogo dramático como el que estoy haciendo ahora, pues fíjate, hay una cosa que está por encima del aplauso. En mi caso, que la única experiencia que he tenido en el teatro, como me gusta decir, es el obús en el corazón, que es un monólogo. Hay una cosa que ves, que es durante el espectáculo, además, y cuando termina, que está por encima del aplauso, y es el silencio.
Ah, sí.
Si estás trabajando, estás ya metido en el viaje, estás ahí, pero estás en otro lado realmente. Uh-huh. Y el silencio es abrumador. Es que algo está pasando, algo de verdad está pasando. Y el silencio, eso sí que a mí me engancha muchísimo más que el aplauso. Un silencio sepulcral, es que quiere decir que todo el patio de butacas está contigo.
Fíjate que ese silencio es verdad que lo que te indica es que lo que estás contando interesa a todos, absolutamente.
Eso es.
Y es un silencio sin toses, porque no hay nada peor también que... Pero dices, caray, si es que ni tosen, sí, es tremendo.
Sí, totalmente, no se mueve nadie, ¿no? Es como si llegara un momento en que estamos, no está uno en el escenario y el público en el patio de butacas, no. Estamos todos compartiendo el mismo espacio y la misma respiración, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso está por encima del aplauso. El aplauso luego pues es maravilloso, por supuesto, ¿no? Pero para mí está por encima del silencio.
Dime una cosa, en este obús en el corazón, cuando acabas ese silencio, cuéntanos, porque tú dices que es tu primer monólogo dramático. ¿Cómo empiezas? No me vas a decir cómo acabas, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo arranca esa obra en el Teatro Luchana?
¿Cómo arranca el texto, dices?
Eso, ¿cómo arranca?
Mira, el texto arranca así, cuando tú me digas... Alto, yo paro, ¿vale?
Anda, venga, pues ya está, adelante.
Vámonos, pues ya está, pues arranca así. Nunca se sabe cómo empieza una historia. Nunca se sabe. Quiero decir que cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti, tú no sabes cuándo empieza. Lo que quiero decir es que tú no vas por ahí andando tranquilamente por la calle y de repente dices, mira, una historia que empieza. Quiero decir, no se sabe Luego, cuando por fin te das cuenta de que estás metido en una historia, no sabes cómo acabará, porque nadie puede saberlo. Solo al final, cuando todo llega al final, abres los ojos y te dices, la historia se ha acabado, se acabó. Y como se acabó, empiezas a oír el silencio, el gran silencio que casi te ahoga. Entonces, para romper el silencio, intentas encontrar las palabras para contar. Cualquier palabra, la que sea, no importa, pero una palabra que encuentras en el fondo de ti mismo es como un oasis en medio del desierto. Te lanzas encima y te lo bebes. Te bebes la palabra. ¿Te parece suficiente?
¡Ay! ¿Hasta cuándo vas a estar en el Teatro Luchana? Que hay que ir urgentemente a verte. Bueno,
estáis invitadísimas. Voy a estar en un principio hasta finales de noviembre, sí, pero con intención de prorrogar mientras esta situación nos lo permita y yo siga rodando en Madrid. En principio hasta finales de noviembre y si todo va bien, pues prorrogaremos.
Claro, dinos que estás rodando una serie, ¿no?
Estoy ahora mismo rodando la quinta temporada de La Casa de Papel. Sí.
Uh-huh. Que esta serie os ha situado a todos, no solamente a nivel, con una fama increíble a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo no sé de dónde, en tus redes sociales, el país más raro del que te hayan, o más lejano del que te hayan escrito, interesándose por ti. Hobbit, cuéntanos.
Pues mira, esa respuesta es muy sencilla porque no tengo redes sociales. Hace 11 años que decidí desaparecer de las redes sociales porque me consumía y dije, se acabó. Así que yo eso, por eso yo no he notado tampoco, he notado un cambio, pero... Ajá. Yo vivo en mi pueblo tranquilo y no he notado un cambio muy grande. No tengo redes, tengo mi página web, tengo mi correo y mi teléfono, ¿sí? Y ya está. Entonces a mí no me han escrito, me habrán querido escribir, pero no me ha escrito nadie de ninguna parte del mundo. Y si me ha escrito no me ha llegado, porque sí que hay perfiles por ahí que supuestamente son míos, pero que ya te digo yo, aprovecho para insistir una vez más, que no son míos.
Que no son tuyos, que hay alguien que dice que eres tú y se aprovecha...
No, se aprovecha lo que pone Jodique Euskerian, papá, y bueno, pues hay algunos que los conozco, tengo muy buen rollo con ellos, porque tuvieron la deferencia de pedirme permiso, y oye, vamos a hacer esta página de fans y tal, y por supuesto, con todo el gusto del mundo, pero hay muchos, es que es incontrolable, Nieves.
Claro.
Es que yo puedo hacerme mañana un... Ahora, hay uno en particular que ha puesto Jodique Euskerian oficial. Este ya pues se ha pasado un poquito de listo, pero bueno, entiéndeme, no me enveneno. Yo, lo que está claro es que yo no tengo redes sociales, te lo estoy diciendo yo.
Pero fíjate qué difícil es, vamos a decir, bajarse cuando estás en marcha, ¿no? Esto es así, y el de tener la cabeza fría y decir, no, esta servidumbre, no, aquí me bajo.
No, bueno... No, y aparte, ya te digo, fue hace mucho, creo que era 2009, creo, y dije, no, esto no me... No, es que a mí me gusta mucho estar tranquilo, estar a mi bola, y mira, yo hago un trabajo, pues me vuelco al 100%, se me paga el trabajo, cumplo con mi contrato, con mi compromiso, y luego cuando suelto el trabajo soy Jodic y soy una persona, y oye, pues si alguien me quiera decir algo, y lo bonito que es te acerque a alguien en la calle que te diga, me llamo Pepe... y me flipa tu trabajo, me llamo Pepe y me pareces un gilipollas, lo que sea, ¿entiendes? Pero que le vean la cara al tipo o a la tipa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me lo quité, vamos, pero vamos, estoy encantado. No me entero de muchas cosas, pero que me da igual, o sea...
Mira,
de lo de Armenia que está pasando ahora, que sí, además fíjate. Aprovecho para eso sí que voy a mandar un mensaje, pues en cuanto lo tenga todo montado y editado, sí que voy a mandar un mensaje potente, y probablemente las redes se mueva mucho y ahí sí que las voy a utilizar para mandar un mensaje potente a lo que está pasando en Arsaj y en Armenia, que me parece una barbaridad y me parece una vergüenza que el mundo una vez más esté mirando hacia otro lado, ¿no? Para eso sí que voy a utilizar las redes, que me parece útil, y voy a pegar una voz potente y un grito potente, porque me parece vamos, deleznable e inhumano lo que está haciendo Turquía y Azerbaiyán. Me parece una vergüenza. Para eso sí.
Pues ahí queda dicho, Jovic. Claro que sí. Gracias por aprovechar estos micrófonos para decir esto. Te quería preguntar, ¿sigues escribiendo o lo has dejado?
Sí, bueno, no, en este momento preciso no estoy escribiendo porque estoy con la serie que me tiene absorbido, y estoy con el teatro los viernes. Y soy un tipo que también tardé en darme cuenta, pero me di cuenta que cuando tengo muchos frentes abiertos, lo acabo pagando conmigo mismo y lo acabo pagando con los demás. Uh-huh. Entonces, doy gracias a Dios de cómo estoy, de lo que tengo, y ahora mismo es estar al 100% con La Casa de Papel y estar al 100% los viernes con un obús en el corazón y ya. Entonces, cuando me viene alguna idea potente o un verso que considero que es potente, lo anoto para que no se me escape y poder tirar de la madeja en su momento.
Sí.
Pero ahora mismo no estoy escribiendo.
Es que no te da la vida, no te da la vida. O sea, es que...
No te creas, estoy bien, estoy tranquilo. También te digo que estoy tranquilo ahora, estoy en un momento tranquilo de mi vida, estoy muy centradito, y he de decir que cuando estoy centrado y estoy tranquilo y estoy medianamente bien, la verdad es que no escribo nada que merezca la pena, Nieves, no te voy a engañar.
Claro, uno escribe mejor desde el sufrimiento, ¿verdad?
Yo escribo mejor cuando me encuentro en un callejón sin salida, cuando he tenido que escribir, por ejemplo, cuando me he puesto a escribir lo que voy a lanzar para Armenia y para el mundo. Ahí sí, porque en cierta manera me he envenenado y escribía y borraba y colocaba y volvía a poner. Pero yo necesito, no es que lo necesite, es como una puerta de salida. Uh-huh. Ahí es cuando yo escribo a cascoporro, a cholón, como se dice, ¿no? Que empiezan a brotar las palabras y los versos y luego ya termino y me paro a la mitad y digo, hostia, a ver esto, y digo, hostia, aquí hay chicha. Claro, tengo que estar en ese estado.
Pues te diré que algo me pasa a mí. Yo ya tengo que empezar a acabar, pero escuchándote yo también digo, aquí hay chicha. Aquí hay material para entrevista interesante. Ya lo creo. Pues, Jovic, que euskerian, que te mando un abrazo fuerte, que ese obús en el corazón nos ha llegado. Estás en los teatros Luchana los viernes.
Luchana, a las 8.
Sí. Pues ahí nada, te iremos a ver.
Estáis invitadísimos. Nieves, no había tenido nunca el placer de hacer una entrevista contigo. He estado muy a gusto y aquí estoy a vuestra disposición cuando me volváis a requerir.
Esto tiene que seguir. Necesitamos saber de ti más. ¿Dónde estabas oculto?
Bueno, estaba viviendo como todos.
Claro que sí. Pues te mando un abrazo fuerte. Te veremos en La Casa de Papel y desde luego en el Teatro Luchana con este obús en el corazón. Un abrazo fuerte y hasta siempre, Jovic.
Un abrazo, Nieves, un beso muy grande, gracias.
Igualmente. Caray, Maite, vaya personajazo que nos has traído.
Vaya hombretón que nos ha dejado unas frases maravillosas. Yo me he quedado con ese concepto que nos decía él, que un silencio en el teatro casi es mejor que un aplauso. Eso nos ha contado Jovi, que... Y el silencio de los teatros Luchana, con ese monólogo, con ese un obús en el corazón, le está sabiendo a gloria después de sus éxitos en La Casa de Papel, nos lo contaba él, o en Antidisturbios. Vamos, Nieves, que hemos disfrutado mucho escuchando a Jovic, que nos ha recitado un poco de ese monólogo, porque Jovic es un hombre atrevido, boxeador, navarro y armenio, escritor y poeta, es que lo tiene todo.
¡Que tiene chicha!
360 grados con mucha chicha que podemos disfrutar hasta finales de noviembre en los teatros Luchana. Que nadie se lo pierde, y atentos también a lo que está pasando en Armenia, que como decía Jovic, es una pena y casi diría una vergüenza. Pues